con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estados Unidos e Israel intensifican sus ataques en Líbano. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde el ejército israelí aseguran que la ofensiva va dirigida contra objetivos vinculados a los terroristas de Hezbollah o de la Guardia Revolucionaria iraní. Desde primera hora se han producido explosiones al sur de Beirut, en los suburbios de la ciudad y también en el corazón de la capital del Líbano. Todo después de que las bombas impactaran contra un hotel, dejando al menos 4 muertos y 10 heridos en Beirut. Según el ejército israelí, el objetivo era un grupo terrorista iraní que opera en el Líbano. También esta mañana, Estados Unidos e Israel han bombardeado 4 depósitos de petróleo en Teherán y sus alrededores. Persiguen la asfixia económica y estratégica de Irán y golpear las capacidades militares porque son instalaciones que utilizan las Fuerzas Armadas iraníes para sus operaciones. Irán responde y la escalada bélica en Oriente Próximo es imparable. En la mañana del fin de semana de COPE ha estado Javier Hernández. Es profesor de lengua y literatura persa en la Universidad de Teherán. Acaba de salir del país y vuelve impactado por el sonido de las bombas.
Pero ya habíamos pasado la guerra, la llamada guerra de los 12 días, donde sentíamos bombardeos, pero en más que bombardeos, ataques de drones, que era lo que fue mayoritariamente. A diferencia de aquella vez, esta vez pues fueron bombas cayendo y misiles en diferentes lugares de Teherán y otras zonas militares.
El presidente de Irán anunció ayer que iban a suspender los ataques contra sus vecinos, pero en las últimas horas se han registrado nuevos ataques iraníes contra Kuwait. Varios drones han impactado en el aeropuerto kuwaití y en depósitos de combustible. Esta escalada sin cuartel provoca grandes turbulencias en la economía mundial. Se ha abierto una crisis energética de consecuencias imprevisibles que está acercando el precio del barril de petróleo a los $100. Y a las puertas de una nueva semana se abre una pregunta. En España, el precio del litro de diésel, ¿va a escalar hasta los 2 euros como durante los primeros meses de la invasión rusa en Ucrania? Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Lo que desde luego es un hecho es que llevamos una progresión pues que inevitablemente hace pensar en ese escenario. Esperemos que no se materialice y que esa curva hacia arriba se corte en algún momento, pero desde luego la progresión es preocupante.
Este 8M se celebra el Día Internacional de la Mujer. La izquierda concurre dividida a las manifestaciones que se han convocado por toda España y en el PSOE lo hacen señalados por los escándalos de acoso sexual y prostitución protagonizados por dirigentes del partido. Se van a agarrar al eslogan del no a la guerra después de que hayan omitido la falta de libertades de las mujeres en Irán. Fernando Díez.
El gobierno enfrenta un 8 de marzo complicado. Los casos de machismo que han emergido en la formación a lo largo del último año han hecho que a ojos de parte de su electorado sus portavoces pierdan credibilidad cuando hablan de igualdad. Aún en la memoria los audios de Ábalos, el caso Salazar o la oleada de denuncias contra cargos públicos en diferentes municipios repartidos por el país. La última fórmula que ha encontrado el partido de ensalzar la justa causa de la igualdad es declarar las manifestaciones que acompañan a este día como lugar de memoria democrática. Las calles de multitud de ciudades españolas verán hoy a miles de mujeres recorrerlas, la mayoría de ellas para clamar por la lucha más justa, la igualdad a todos los niveles entre el hombre y la mujer.
Y se sigue buscando a los dos desaparecidos por los efectos de la borrasca Regina. En Barcelona, en Llinars del Vallès, sigue desaparecido un hombre cuyo vehículo apareció en una riera. Y en Asturias, los equipos de rescate han reanudado la búsqueda de una mujer que cayó accidentalmente al río Nalón en la localidad de San Martín del Rey Aurelio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y día complicado para los españoles en el Gran Premio de Australia, Teresa Vasallo.
Sí, arrancó ya el Mundial de Fórmula 1 con superioridad incontestable de Mercedes. Carlos Miquel.
Bueno, y además tan incontestable que ni siquiera una gran salida de Leclerc le sirvió para poder superar al final en carrera a los dos Mercedes. Sobre todo también por una estrategia. Cuando salió un Virtua Safety Car eso de la vuelta 15, no entraron a cambiar ruedas en Ferrari y eso hizo que ganaran Russell y Antonelli. Doblete para Mercedes, se confirmó su favoritismo. Quinto Norris, sexto Verstappen y los españoles, decimoquinto un Carlos Sainz, que tenía una avería en el alerón delantero que le perjudicó durante 30 vueltas y no pudo acabar la carrera como se esperaba Fernando Alonso. Eso sí, los dos españoles hicieron salidas meteóricas y se vieron 120 adelantamientos, casi 3 veces más que en la misma carrera del año pasado.
En tenis sí que hay buenas noticias para Carlos Alcaraz, que ha barrido a Dimitrov en su debut en Indian Wells, donde ha asegurado estar en un buen momento.
Estamos en un momento muy, muy bueno, en un momento dulce. Imbatibilidad, no me siento imbatible, pero sí que siento que estoy mostrando a los rivales una forma de competir que probablemente a ellos les pueda pesar en ciertos momentos del partido.
Y en golf, John Rahm ha vuelto a ganar en el LIV de Hong Kong 539 días después.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rey, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Solo faltabas tú. Muy bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Yo soy Cristina López Schlichting y te hablo en nombre de todo el equipo que te sirve y te acompaña encantado sábados y domingos de 10 a 2. Es domingo 8 de marzo y va a seguir lloviendo, en especial en el Cantábrico, en el nordeste de la península y en Baleares. La semana que viene entra cargadita de agua y así nos la presenta Jorge Olcina.
A partir del lunes vuelve a bajar otra bolsita de estas de aire frío desde el Atlántico y bueno, va a caracterizar el tiempo entre lunes y jueves en toda España, incluido el archipiélago canario, el archipiélago balear también, con chaparrones que pueden ser de nieve en cotas altas a partir de 1.300, 1.400 metros y con temperaturas todavía frescas o frías por la noche. Y sería a partir del viernes cuando parece que el tiempo todo apunta que estaría más tranquilo en general en todo nuestro país, ¿no? Incluidos los dos archipiélagos.
Te decía que es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y por ende Día de la Mujer. Enhorabuena a todas. Somos distintas y peculiares, y por eso hemos de felicitarnos, por introducir en el mundo una novedad que lo hace rico y poliédrico, diferente. Curiosamente, esa peculiaridad de lo femenino les cuesta a muchas de nosotras una vida cruel, en especial más allá de Occidente. Por ser mujer, hay muchos seres humanos que no pueden ir a la escuela. Por ser mujer, hay muchos seres humanos que son mutilados genitalmente o casados en la infancia. Por ser mujer, y eso también ocurre entre nosotros, se ningunea y explota a muchos seres humanos. Todos los años mueren cientos de mujeres asesinadas solo por serlo. ¿Cuántas de nosotras ganan menos que sus compañeros por iguales trabajos? ¿Cuántas no alcanzan cargos superiores porque desconciertan a quienes están por encima con su forma distinta de ser y se topan con el llamado techo de cristal? Existe aún mucha explotación en oficios que se consideran femeninos por excelencia, por ejemplo, el empleo doméstico. Y aún pervive cierta idea, asombrosa, de que hay seres humanos más capaces de planchar o de coser por razones genéticas. Hoy es un día para reflexionar y también un día para celebrar la extraña y enriquecedora idea de que los seres humanos sean hombres y mujeres, de que la humanidad no se reproduzca por partenogénesis y requiera del amor entre diferentes para continuar en la historia. La alteridad, el otro, el distinto, qué regalo, menuda creatividad. ¿Y cuán necesario sería precisamente hoy el comentario de una mujer vieja? Por ejemplo, una experimentada y sufrida matriarca de pueblo que se dirigiese a un par de imbéciles para soltarles un soplamocos. Leyendo lo que escriben los líderes del mundo en las redes sociales, se experimenta vergüenza ajena. En su último mensaje sobre la guerra escribe Donald Trump: «Estoy considerando seriamente la destrucción social en zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo, por la mala conducta del régimen islámico. Hoy Irán recibirá un duro golpe. A semejantes afirmaciones pueriles y crueles, como de compañero aficionado al bullying, muy peligrosas porque no acontecen en una clase, sino en el escenario mundial que habitamos todos, respondía el cuartel general que coordina los ejércitos iraníes. Lo hacía con un comunicado que rezaba: todas las bases militares e intereses del criminal Estados Unidos y del falso régimen sionista Israel serán objetivo principal por tierra, mar y aire de los golpes intensos y contundentes de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. ¡Qué retórica ridícula, por favor! En el caso de Irán, se trataba de reaccionar a una indicación ayer del moderado presidente Masoud Pezeshkian, al que se le había ocurrido afirmar que Irán no atacaría más a sus países vecinos y que se había disculpado con los Emiratos. Ese momento de cordura fue rápidamente atajado desde otros sectores, porque uno de los problemas del régimen islámico es que está profundamente descentralizado. De ahí que descabezarlo, como ha hecho Trump con Khamenei, no sea eficaz. Las espadas, pues, siguen en todo lo alto y los cadáveres de soldados americanos empiezan a ser enterrados en Estados Unidos. Ayer recibieron honores los 6 primeros. Hay que ser madre para sentir en toda su tragedia lo que supone esta pérdida. Y siguiendo con machitos, ayer Pedro Sánchez recibió aplausos y ardientes adhesiones en la campaña electoral de Castilla y León, concretamente en Soria, al enarborar con harto alivio, porque hay que ver qué panorama presentaba a las elecciones, la bandera de no a la guerra. En lo de hacer la pelota, no hay distinciones entre hombres y mujeres. Escuchamos a la ministra Ana Redondo.
Y gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo.
En fin, algún día repasando los casos de abuso sexual ninguneados desde el partido, hay quien pasará vergüenza. Y también embargaba este virus a María Jesús Montero en el proceso de genuflexión ante el líder.
No estamos solos como país, es que somos los primeros. Y ahí están el resto, ahora, siguiendo la posición de España, orgulloso de un presidente Pedro Sánchez que es una referencia internacional.
Por favor, qué vergüenza ajena. Está claro que los pendones y los eslóganes sirven lo mismo de ida que de vuelta. Todo sea en Estados Unidos o en Irán o en España por las encuestas y los resultados electorales. Vamos a ver cómo ha ido una noche que se esperaba ayer especialmente cruel en Oriente Medio y que nos preocupaba mucho. Nos vamos a Israel con Guillermo Azabal. Buenos días, Guillermo.
Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo sigues? Primero preguntarte a ti.
Bueno, pues la verdad es que los últimos 4 o 5 días Irán está dosificando los ataques, así que la situación es bastante más normal de lo que se esperaba.
Había noticias de que se había atacado una refinería en Haifa. ¿Sabes algo de eso?
Sí, se sigue investigando. De momento no hay mucha más información y estamos pendientes de actualizaciones. Es cierto que eso puede que tarde un poco más porque, como bien se sabe, la información de puntos que pueden resultar incluso estratégicos, pues Israel la va soltando con cuentagotas. Ya sabes que en pleno conflicto hay mucha propaganda, pero este tipo de información cuesta más que llegue a la prensa, así que seguimos atentos.
Claro, es que al final no sabemos las cosas porque ni unos ni otros las cuentan. ¿Qué es lo que los reportes del gobierno os permite entrever? ¿Qué ha pasado?
Pues de momento, ya te digo, es que no tenemos mucha información, que podría haber habido un ataque en las últimas horas. Sí te puedo confirmar que Haifa, según las fuentes que yo tengo ahí, y que además llegué hace apenas unas horas, Haifa está siendo la ciudad que recibe más ataques, los interceptores están funcionando a todo motor y ha sido una noche con mucha llegada de tanto de misiles como de drones. Pero hasta el momento no sabemos bien cómo podría haber sido ese impacto. Así que seguimos atentos, como te digo, Cristina.
La operación que, digamos, más trascendencia ha adquirido es la de Estado Israel en Líbano, más que nada porque además tenemos corresponsales abundantes sobre el terreno.
Sí, bueno, y la frontera sur, yo llegué de la frontera sur, de la zona de Metula, apenas 100 metros de territorio libanés. Ahí sí hay una actividad muy intensa, yo pude constatar, y ha sido así durante todos estos días, bombardeos aéreos, fuego de tanques israelíes en esa zona. Es una zona que históricamente, además, ha sido poblada por gran parte de la población, de población cristiana, y que Israel emitió órdenes de evacuación y sigue combatiendo supuestas posiciones de Hezbollah. Y la realidad es que mucha gente lo que teme entre la comunidad internacional también es que Israel aproveche la ocasión para seguir ocupando zonas que están en disputa, como los Altos del Golán o las Granjas de Sheba, y que comparten esa triple frontera, ¿no?, entre Líbano, Siria e Israel, y que Netanyahu también aproveche la ocasión para ir estirándose más a través de esa zona.
¿Se mantiene el apoyo incondicional al líder?
El apoyo es total, y de hecho yo creo que eso va a definir mucho también hasta qué punto Netanyahu quiere seguir ampliando esta guerra. Sus palabras son que quiere seguir abatiendo a objetivos del régimen, pero también es consciente de que las últimas encuestas son concluyentes. Un líder que estaba bastante cuestionado ahora mismo tiene un 75% de aprobación en esta guerra, y parece que la gente cierra fila. Yo, con todo el mundo con el que he hablado, incluso repiten eslóganes que son los que utiliza el ejército todo el rato. Tú hablas con la gente en la calle, en Haifa, en Tel Aviv y en Jerusalén, y te hablan de que es necesario, y ahí abro comillas, eliminar la amenaza. O sea, son términos que utiliza el ejército y que ellos repiten. O sea, están muy, muy concienciados con que esta debe ser la guerra que definitivamente pueda cambiar el tablero geopolítico en Oriente Medio.
El fin de semana anterior nos hablabas de las continuas visitas de la población a los búnkeres, a los centros de protección antiaérea. Tú mismo hiciste incursiones en semejantes lugares. En ese sentido, yo no sé si esta semana Jerusalén ha sido más protegida por los santos lugares.
Pues esta semana han seguido habiendo ataques, un poquito menos, porque como te comentaba, parece que Irán está dosificando los ataques, porque aparte de que está siendo atacado sus líderes, también sus lanzaderas, va dosificando. Pero la gente aquí, Cristina, sí que tiene el mecanismo muy, muy interiorizado. Es decir, en los últimos días no ha habido muertos en territorio israelí, pero en cuanto suenan las alarmas, entran a los refugios. Por ejemplo, en Jerusalén o en Tel Aviv, cuando hay gente haciendo deporte en la calle, acuden al establecimiento más cercano que tiene refugio, tú puedes entrar ahí, no hace falta que te estés hospedando en el hotel de turno o estés consumiendo en un restaurante. Y sigue muy concienciado. Y de hecho, hay mucha gente que también está pidiendo al gobierno que no flexibilice las medidas. Ya se están permitiendo vuelta al trabajo presencial, reuniones de 50 personas. A ellos les parece que es demasiado precipitado, pero además el gobierno de Netanyahu, lo que ocurre es que lidia también con la situación económica. El propio Ministerio de Finanzas ha dicho que cada semana de guerra le está costando al Ejecutivo 3.000 millones de dólares. Entonces, tiene que intentar que la economía no se paralice y ya te digo, ahora mismo estaremos a un 60-70% de normalidad.
Guillermo Azabal, desde Israel, muchísimas gracias. Estaremos en contacto apenas se produzca alguna novedad. No dudes en entrar en directo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos. Adiós.
Hay más cosas que nos preocupan y las repasamos con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días, Beatriz.
Muy buenos días. Más cosas, pero que no se alejan demasiado de este tablero internacional del que vienes hablando.
España ha evacuado su embajada en Teherán.
Eso es, el embajador español Antonio Sánchez Benedito y el resto de personal diplomático, un total de 10 personas entre trabajadores, residentes españoles y familiares, han dejado el país por la vía terrestre y han cruzado la frontera de Azerbaiyán, donde se encuentran sanos y salvos. La decisión se toma después de que Teherán lleve varios días bajo los intensos bombardeos en el marco de la escalada militar que enfrenta Irán con Estados Unidos e Israel y que ha agravado la inestabilidad en toda la región, como acabamos de escuchar. Exteriores considera que en la capital iraní ya no se daban las condiciones mínimas de seguridad para mantener abierta su sede diplomática. El resto de nuestras embajadas, dice en un mensaje el ministro Álvarez, en la región y en la sala de crisis del gobierno, siguen plenamente operativas 24 horas después a través de los teléfonos de emergencia. Seguimos trabajando para proteger a los españoles. Esta evacuación forma parte del operativo que tiene el gobierno para proteger a los ciudadanos españoles en Oriente Próximo. En los últimos días ya han salido de Irán varios grupos de españoles y el Ejecutivo sigue coordinando nuevas salidas.
Llega también un refuerzo de personal diplomático para varias embajadas para ayudar en la evacuación. Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir un refuerzo de personal diplomático para garantizar que todos los españoles que la desean pueden abandonar y regresar sanos y salvos a España.
Y te decía antes que Pedro Sánchez ha vuelto a reivindicar el no a la guerra. Tenía enormes dificultades en la política interna y ha encontrado una bandera electoral. Lo hacía en Soria ayer en un acto del PSOE.
Este no a la guerra es mucho más que un sí a la paz. Porque también es un sí a algo que creo que comparten no solamente los ciudadanos y ciudadanas que voten al Partido Socialista o que sean progresistas, sino también gentes conservadoras. Este es un sí a la soberanía de la nación española.
España rechaza cualquier intervención militar porque no cuenta con el respaldo del derecho internacional, dice Sánchez. Ante los militares socialistas en Soria, ha asegurado que decir no a la guerra no solo es una posición de paz, sino también una defensa de la soberanía española, y ha recalcado que nuestro país no está aislado en esta postura. Recordó incluso el precedente de la guerra de Irak en 2003, cuando millones de españoles salieron a la calle bajo el mismo lema. Además, Sánchez ha aprovechado para criticar al Partido Popular y a Vox, acusándoles de respaldar lo que él considera una estrategia belicista que, según su criterio, terminará afectando directamente a los ciudadanos y aumentando la presión sobre los precios de la energía y el combustible.
Y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que aparece despejada del panorama de Venezuela, donde Delcy Rodríguez está firmada por mor de la decisión de Trump, se ha reunido por segunda vez con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca.
Sí, un encuentro que se ha celebrado en Washington a puerta cerrada y que ha servido para abordar la situación política de Venezuela y los posibles pasos hacia una transición democrática. En este encuentro, en el que también ha participado el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Bills, se ha abordado los planes para una transición política en el país. Entre los asuntos tratados estuvo la eventual convocatoria de elecciones. Desde Washington, sin embargo, se le ha trasladado a la líder opositora un mensaje de cautela. Estados Unidos considera que antes debe consolidarse la estabilidad política. Por su parte, la dirigente opositora ha presentado además una hoja de ruta para la transición política y ha preparado su regreso a Venezuela con el objetivo de participar en dicho proceso. Este es el segundo encuentro entre ambos dirigentes. La primera reunión, recordemos, se celebró el pasado mes de enero también en la Casa Blanca y en medio de la creciente implicación de Washington en la crisis venezolana.
O sea, le han dicho a María Corina que espere.
Que sí, que esté tranquilita, que las cosas llevan su curso.
La escalada militar en Oriente Próximo ya empieza a notarse en nuestros bolsillos. En apenas unos días el precio del diésel se ha disparado y se acerca ya a los 2 euros por litro.
Pues a partir del lunes, más o menos, como indicaba su compañero, empezaron a subir los precios y cada día sube un poquito más. Las ventas han subido bastante. Casi todos, el 90% llenan el depósito o lo mantienen lleno. Sí, sí, se quejan de que el precio es astronómico, pero claro, ¿qué remedio les queda? Son trabajadores, muchos de ellos, ¿qué van a hacer?
Comprobado. Está cada día más cara, hasta 30 céntimos ha subido.
¿Has probado ya,
sí,
no?
Sí, ya, sí. Mi bolsillo ya lo ha sufrido. La Asociación de Consumidores Facua dice que el gasóleo ha subido unos 32 céntimos en apenas 6 días. Ha pasado del 4,40, de 1,45 € a 1,77 €. Esto supone un incremento cercano al 22% desde el inicio de los ataques contra Irán. Javier de Antonio es presidente de la patronal de estaciones de servicio.
La causa está bien clara. Un conflicto como este, una reducción del 20% del petróleo en el mercado mundial, pues al final genera una tensión que evidentemente se lleva al barril de petróleo. Influye directamente en lo que es el precio del carburante, pero la demanda de gasoil hace que el gasoil haya subido muchísimo, hasta el punto de que está empezando a verse la circunstancia de precios del gasoil más caros que el de la gasolina. En cuanto a la duración, pues es que no somos capaces de saber hasta cuándo.
¿Hasta cuándo? Que es lo que nos preguntamos todos, pero con este panorama de incertidumbre es difícil encontrar esa respuesta. El barril de Brent, referencia internacional del petróleo crudo, sube con fuerza ante los temores por problemas en el suministro, especialmente en el estratégico estrecho de Hormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial. La subida del combustible ya empieza a generar efectos en cadena. Transportistas y estaciones de servicio advierten del impacto en la economía y reclaman al gobierno medidas para amortiguar este golpe. Por su parte, Facua considera que algunas de estas subidas pueden ser desproporcionadas y pide al Ejecutivo que intervenga para limitar los precios si se detectan abusos en el mercado de los carburantes.
Y no podemos olvidar que hoy hay elecciones en Colombia. Tú dirás, bueno, pues está lejos, sí, claro, pero es que 1 millón de colombianos vive entre nosotros, que es un dato que hemos refrendado y que ciertamente sorprende. ¡Qué barbaridad! Elsa González, nuestra compañera, gran periodista, está precisamente en Colombia.
Hola Cristina, Colombia elige al Parlamento en un clima de polarización. Los debates, seguridad, economía y acuerdos de paz con alguna zona aún dominada por las FARC. Los sondeos apuntan a avance de la izquierda, que en las generales de mayo podrían dar el 40% al heredero de Petro. Y suficiente, sin embargo, para hacerse con la presidencia. 41 millones de colombianos pueden decidir reformas o bloqueo al futuro mandatario. 250.000 votan en España. Para evitar altercados, la ley seca se aplicó el sábado. A las 8, en menos de 4 horas, comienzan las votaciones. Es el gran ensayo para las reñidas presidenciales en este país, vecino de Venezuela y fuera de la órbita de Trump.
Pues hasta aquí hemos llegado con las noticias, Beatriz. Ciertamente son fines de semana aguerridos, donde pasan continuamente cosas.
No hay respiro, ni tregua.
Cuando no se extrae un líder en Venezuela, se suben los aranceles en Europa o se genera una guerra en Irán. Vamos un ratito a reírnos con Fernando Martín porque nos hace falta.
Falta hace.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
El verdadero sabor del agua.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche... Lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es domingo y es tiempo de Fer, de Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel.
¡Olé!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos a todos, Paulete,
aquí.
El Peli, todos en fila.
Hay que empezar el domingo con energía y hoy... No sé si lo sabéis, seguro que sí, porque sois gente informada. Acaba la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, más como, conocida como la Feria de Arco.
Sí, una de las más importantes del mundo.
Teníamos que haber hecho el programa desde allí hoy. Porque ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque este equipo sí que es una obra de arte.
¡Uy, qué bonito!
No, pero escucha, déjame terminar. De arte abstracto.
Eso sí. Dadaísta.
De arte abstracto, como todo en Arco. No, yo ya en serio, vosotros no, a vosotros se os ve a todos fenomenal, lustrosos, lozanos, pero a mí la verdad que sí que un poco hecho un cuadro sí que estoy, ¿eh? Sí. Ajá. Que me podrían colgar, sí, ahí estás... en una pared porque estoy hecho un cuadro. Sí, la verdad que sí. Pues porque sí, porque me siento así. Yo no sé si es que...
Tiene como... agujetas de gimnasio.
Madre mía.
¿A quién se le ocurre?
No sé si será porque estoy próximo a cumplir los 40, pues me noto yo, ya, con achaques. Pero bueno, que me desvío. Yo, la verdad, que voy a la Feria de Arco y estoy más perdido que Adán en el Día de la Madre.
Adán en el Día de la Madre.
En la Feria de Arco, ¿eh? Menos mal que no voy. Menos mal que no voy porque es que encima tienes que pagar entrada encima para ver esas cosas, ¿eh? De la Feria de Arco tienes que pagar entrada. ¿Quién no quiere pagar por ver un inodoro roto, verdad? ¿Eh? ¿Quién no quiere pagar sus eurillos?
Pero yo, va con guía, ¿no?
Yo,
para que te expliquen.
Hombre, qué mínimo, espero. Si encima te lo tienes que estudiar tú por tu cuenta.
No, pues creo que no, ¿eh? En el precio no creo que lleve guía, ¿no?
Yo digo esto porque la verdad que el arte moderno no...
No es lo tuyo.
No, la verdad que no. El arte de ahora para mí es como un, yo qué sé, como un gangoso con hipo, que no lo entiendo. No lo entiendo nada. La última vez que fui a un museo de arte moderno fue en Nueva York, y no es porque yo vaya a Nueva York cada 2x3, hace años. Fui una vez y fui al MoMA, y ya solo casi no me dejan entrar porque iba en chándal. Me dijeron, aquí hay que venir hecho un pincel. O con camisa de cuadros, también siendo un museo de arte. Y lo segundo es que vi el museo sin darme cuenta, porque estaba todo como arreglando las tuberías allí en el MoMA, lleno de andamios, lleno de lonas, tapando cosas, y resulta que eso era la exposición.
La instalación.
La exposición que había allí en aquel momento, que yo pensaba que era una obra normal, pero era una obra de arte, realmente, lo del MoMA. Así que pasé por el museo prácticamente sin darme cuenta. Y es que, claro, a día de hoy, si vas a un museo de estos de arte moderno, sobre todo hay que tener mucho cuidado porque las cosas han cambiado. Lo mismo estás mirando las paredes buscando un cuadro y resulta que la obra de arte es la papelera. en el arte moderno este. No ayuda las cosas tal y como están. Antes, jolín, antiguamente no había error. O sea, pintaban un cuadro de Felipe V y ¿quién salía en el cuadro?
Felipe
V. Ya está, no había más. Además, el cuadro se titulaba como se titulaba.
Felipe V.
Ya está. O sea, no había más. Y si salía Felipe V montando a caballo, el cuadro se titulaba Felipe V montando a caballo. Exactamente. No había lugar a error, pero es que ahora, de verdad, yo veo esas pinturas con chorretones negros, grises, brochazos, así como sin sentido, y digo, esto debe ser un cuadro, pero depresivo. Debe
pues
ser
no, es Felipe V.
Un cuadro depresivo, de verdad. Y lo titulan, además, les ponen títulos raros a los cuadros modernos, en plan, ansiedad de otoño. ¿Qué dices tú? No lo entiendo, no sé si quieren impresionarme o acojonarme. Luego ves la etiqueta del precio, pone 3.000 euros y dices, pues quieren acojonarme. De verdad, yo esto no lo niego, no escondo que esto sea por culpa mía, que el problema sea yo, que soy un poco paleto para el arte moderno, pero, o sea, bueno, ya que estamos hablando de arte, un poco paleta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo
sí, está como la comila.
Pero es que también es verdad que yo, o sea, te quiero decir, puede ser que yo sea un paleto, pero yo si veo un museo en 2 minutos, mejor que en 4, ¿vale? Mejor, hombre, es que esto del arte moderno ahora, toda esta gente que se queda ahí mirando el cuadro y mirando y cruzándose de brazos, pero ¿cuánto tardas en ver una raya cruzada ahí en un punto? ¿Cuánto tardas en verlo? De verdad, no me digas. Hay gente que va esto a postureo, yo creo.
¿Tú crees?
Y le salen agujetas en el ojo, antes que decía que hablabas de las agujetas. Así que nada, mira, llámame populista, si quieres, llámamelo, pero yo me quedo con Velázquez, con Goya, con Caravaggio y con Miguel Ángel.
¡Ole!
Me quedo con todos esos.
¡Fernando Martín! Ya alegrados con Fernando Martín, que siempre nos pone de buen humor, vamos a saludar a nuestro Pedro Martínez, psicólogo, director terapéutico del Centro PMG Psicología. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina. Siempre me recibís con Fernando, ¿eh? Muy bien.
Efectivamente. Tenemos por ahí a la doctora Candela también. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Bueno, por anda, bueno. Mi madre debe andar distraída. Vamos a ver si la localizan enseguida. Pero hoy es el Día de la Mujer, no podíamos hablar de otra cosa. Y mi pregunta, más allá de lo que acontece en el mundo, que ciertamente es dramático muchas veces para las mujeres en términos de, bueno, bodas tempranas, imposibilidad de visitar las escuelas, mutilaciones genitales, abusos, etcétera, es cuál sea hoy el principal problema de las mujeres en España. Vamos a localizarlo. Mira, ya está por ahí mi madre. Buenos días, mamá.
Bien, se oye bien, ¿eh?
Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, estupendamente.
Pues vamos a eso. Pedro.
Sí.
Según tus pacientes, ¿cuál es hoy el principal problema de las mujeres?
Bueno, a ver, las mujeres tienen diferentes edades y por lo tanto diferentes problemáticas, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar diciendo.
Que no hay unanimidad.
Que no hay unanimidad y tampoco hay, digamos, una línea de todas, una perspectiva de las cosas de todas uniforme, ¿eh? Hoy en día yo lo que estoy teniendo es que las generaciones jóvenes se quejan mucho de la imperiosa necesidad que les genera una especie como de pensamiento único respecto a ellas, ¿no? Una serie de obligaciones de lo que tienen que ser. Tienen que ser personas empoderadas, ¿no? Mujeres empoderadas, ¿no? Y esto muchas veces a ellas pues no es que les guste mucho, ¿no?
Pero
es decir, les gusta ser mujeres, ¿no?
Pero
esto es lo que me han dicho muchas veces.
Ah, pero digamos que, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Que no, que
pues quieren
que
decir
poderosas.
Con eso que les exigen tener una especie como de comportamiento, de línea a seguir, de forma.
¿Que consiste,
¿no?,
en?
Que consiste, bueno, pues en ser muy reivindicativas respecto a la figura del hombre, muy reivindicativas respecto a lo que es una sociedad, ¿no?, que obviamente ha tenido muchísimas y sigue teniendo en algunos lugares bastantes, digamos que es alineación total contra la mujer, ¿no?, en las culturas y muchas veces los comportamientos. Bueno, a ellas les exigen tener una especie como de renuncia a lo que es su feminidad, ¿no?, que esto es lo que ellas más reivindican.
O sea, ellas lo que ven es que hay una prisión ideológica que les obliga al feminismo y, en cambio, les dificulta su feminidad.
Exacto. Es decir, es curioso porque me estoy refiriendo a las generaciones jóvenes, ¿eh?
Sí, sí.
No me estoy refiriendo ya a mediana edad, que, bueno, pues que obviamente pues lo que ya ellas les preocupa mucho, las dificultades que tienen para ser madres.
Uh-huh.
Esto les está presionando muchísimo. Están ahora ya muy preocupadas pues con todo eso de la congelación de todo, ¿no?
De óvulos.
De óvulos,
lo hablan mucho.
De cómo tener que estructurar su vida en función de la profesión, de lo que es su identidad, también ser madres, ¿no? Y luego, pues, que todo esto al final redunde en que sean buenas madres, es decir, que sus hijos salgan, digamos, muy bien educados y, por lo tanto, que cuanto más se tarda, más se cuestiona esta posibilidad. Y luego ya, en mujeres que ya han pasado los 50 años, pues lo que me vienen a plantear muchísimas veces es la soledad, ¿no? Que, a pesar de los pesares, siempre se intenta, bueno, pues construir la vida de relación en torno a alguien, a un compañero, a una compañera, en algunos casos, ¿no? Y que esto, pues, bueno, pues no se consigue y se sienten muy solas. Se sienten solas, no es que estén solas.
Qué interesante, ¿eh? Fijaos qué cosa tan contraria a aquello de lo que hablamos habitualmente. Carmen Candela, ¿qué es lo que constituye el principal problema de la mujer hoy?
Pues Pedro lo ha explicado de maravilla, no lo puedo explicar mejor. Es una exigencia, desde mi punto de vista, maniquea, absurda. La han politizado mucho, la han idealizado muchísimo y a la mujer le ha producido una ansiedad y una presión porque tiene que ser profesionalmente puntera. Como madre se le pasa el arroz porque se casan súper tarde. Es que Pedro ha tocado todos los palos que están sucediendo ahora, porque además, fíjate tú, hoy estaba pensando yo, nos han hecho un lío, porque el antónimo del feminismo es el machismo, pues no, resulta que es el machismo y el hembrismo, o sea, incluso con las palabras juegan tanto, me considero feminista, no feminista, se ha emborronado todo, y a mí me parece que hemos salido perdiendo las mujeres, francamente.
O sea, tú dices que, digamos, más allá de la descripción por etapas que ha hecho Pedro, el tema de la supermujer es como lo que pesa.
Es lo que pesa y es lo que nos hace polvo, porque es que la maternidad es la maternidad, y la paternidad es tan importante como la maternidad, pero con otras características diferentes que no se pueden igualar. O sea, hay cosas entre el hombre y la mujer que no se pueden igualar. Ya sabes que yo soy muy biologicista, ¿no? Entonces, en cuanto a la dignidad, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a todo, la mujer, desde luego, pero que confundan el feminismo con el aborto, por ejemplo, y que lo mezclen y que hagan ahí un cóctel que no se sabe muy bien a cuento de qué viene, todo eso es política barata.
Eso es verdad que a mí siempre me ha asombrado mucho, porque yo siempre he dicho que los hijos empoderan mucho.
Yo la palabra de empoderar la odio.
Sí, pero es que es así. O sea, quiero decir, frente a las críticas, el tener hijos te hace muy poderoso. Porque para empezar te saca todas tus potencias, te hace enfrentarte a la injusticia, te hace estar acompañado, o sea, constituido desde el punto de vista social. Eres muchísimo más resiliente frente al poder. Y es curioso que esto sí que ha sido sistemáticamente censurado desde el feminismo, vamos a decir, histórico, ¿no? El de Simone de Beauvoir.
Pero y además, Cristina, ahora mismo en España, de verdad que el feminismo, como se está planteando, no tiene muchísimo sentido. O sea, como tú bien has dicho en la introducción, en Irán, en el mundo, en ese mundo en donde la mujer es un objeto, y además un objeto barato, ahí sí que tendría muchísimo sentido toda esta política barata. Aparata aquí en España, allí sería potentísima y valiosísima y estupenda. Pero aquí yo creo que de verdad que está vacía de contenido.
Hombre, vamos a ver, ahí también hay, lo he dicho también en el editorial, circunstancias muy reales, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres en el mismo puesto cobran bastante menos que los hombres? Esto está muy generalizado en las empresas. ¿Cuántas mujeres?
En mi mundo no, desde luego.
Ah, bueno, luego ya quiero decir que socialmente hay distintas circunstancias.
En la medicina no.
Ya, pero por ejemplo en el mundo obrero ocurre muchísimo.
El mundo, como decía Nadal, en el mundo del tenis ocurre muchísimo, pero es que también se tienen cualidades diferentes.
No, pero
¿cuántos albañiles mujeres hay?
No, pero no me refiero a eso, me refiero que en una redacción de prensa ocurre. O sea, con las mismas tareas.
O sea, con la misma tarea un hombre... bueno, yo claro, ese mundo yo no, lo desconozco.
Claro, pero o sea, entonces yo he conocido muchos periódicos donde realmente te sorprendes. Y luego está el asunto de, por ejemplo, de las jerarquías, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres con una carrera brillante jamás pueden aspirar a ser jefas? Eso es así.
Yo creo, Cristina, también que es porque la mujer algunas veces elige otro camino.
Hombre, depende, porque yo tengo muchas compañeras de mi generación que han elegido no ser madres, pero vamos, que te puedo dar una lista enorme que no voy a citar en antena, aunque esté hoy indiscreta.
Pero eso no tiene nada que ver con el machismo, con el primo y el no sé cuánto.
Hombre,
no,
si yo tú creo en una empresa te encuentras con todo el escalafón directivo absolutamente masculino y montones de mujeres igual de competentes que hombres en las bases, algo está pasando.
Pero Cristina, es que yo creo, fíjate tú, que la mujer se incorpora al mundo laboral más tarde que el hombre, históricamente. Y claro, bueno, pues tenemos un poquito de retraso en ese sentido.
Bueno, pues entonces
pero
me
no
da la razón.
No, en ese sentido un poquito de retraso. Pero eso no tiene nada que ver con el machismo, con el embrismo y con el feminismo.
Bueno,
eso
yo no estoy
tiene
de acuerdo.
Nada que ver.
Pero bueno, ahí vamos a dejar de discutir porque nos vamos a centrar en el feminismo y no es el tema. Mamá, ¿cuál es el principal problema de la mujer hoy?
Pues yo creo que la maternidad. Que se están. Es que verdaderamente las parejas jóvenes tienen unos problemas tremendos. Y sobre todo las madres. Fíjate, porque no tienen ayuda suficiente. Es que la gente ya casi no se atreve a tener hijos, porque es que la presión es tan grande. Una mujer que está trabajando y lleva una casa, aunque allá los hombres empiezan un poco a ayudar, pero yo veo que por regla general la casa, el 80% de la casa cae sobre los hombres de la mujer. Entonces, pues está la maternidad. Y aquí en Europa tan pocos meses, por lo menos en España no son meses suficientes al principio cuando han tenido los hijos, porque yo no sé, yo lo que yo no entiendo, como yo tengo un nieto en Bulgaria, y yo no entiendo porque en un país como Bulgaria, que es un país económicamente mucho más pobre que España, casi tienen 2 años de maternidad, en Rumanía también, y aquí tienen 4 meses.
¿Y el hombre cuántos meses tienen allí, en esos países? De baja por paternidad, por
no
la episiotomía,
la, es que no
la subida
sé.
De la leche y todo.
Pero
eso.
Vamos, es que eso que a ti te indigna, Candela, que son las bajas paternales, tiene un efecto laboral extraordinariamente positivo. Porque cuando una empresa tiene que contratar a mujeres y a hombres, ya le da igual.
No lo creo. Porque
perdona,
la mujer al cuarto mes, Cristina, la mujer tiene una lumbalgia que no puede y está de baja. Y, o sea, quiero decir, si hay gente que tiene morro.
Hombre, no. Yo creo que el embarazo no es una enfermedad.
Bueno, ¿Tú lo crees?
Aquí os puedo comentar de las propias mujeres que tengo yo, muchas veces, pues muy profesionales, de alto standing, funcionarias, simple y exclusivamente autónomas, es decir, que tengo un nicho para poder ver todas estas cosas que realmente lo que se suele decir, y bueno, y también tengo hombres que están gestionando también todo esto, ¿no? Y la verdad es que sí se sigue diciendo que las empresas tienden a ser muy selectivas a la hora de contratar a mujeres. Entre otras cosas, pues que el gasto que supone una mujer y un gasto que significa que esa maternidad después va a tener que ser suplida, ¿eh? Y que por lo tanto va a tener que enterar otro trabajador, ¿no? Eso para las empresas suele ser muy costoso y todavía sí que se siguen planteando.
Claro, por eso
esto, las propias mujeres lo dicen empresarias, ¿eh?
Claro, por eso cuando tienen que decidir de colocar un hombre o una mujer, pues siempre tiran por el hombre, teniendo a lo mejor incluso más competencia más la mujer.
Por eso se han hecho las medidas que igualan las bajas.
Pues y se ha solucionado. Así.
Hombre, claro, porque al empresario, sí. Vamos a ver, cualquier empresario, vamos a hablar en COPE, vamos a hablar en Antena 3, vamos a hablar en Telecinco, en El País, en el ABC. Ahora mismo tú sabes perfectamente que si un varón de 30 años tiene hijos, va a tener una baja como la que ha tenido Diego. Es que es así, o sea, es que es verde y con asas la raza.
A mí esas cosas me ponen muy nerviosa porque no me parecen reales. A mí personalmente es una opinión y es mi opinión. Pero intentar igualar en todo el hombre y la mujer, si es que no se puede.
Bueno, pero si
son
esa es otra reflexión, la cuestión es que estamos diciendo que buscamos una equiparación en términos laborales y de derechos, ¿no? Pero bueno, fijaos lo que me parece interesante de esta tertulia, que responde a la pregunta, ¿cuál es hoy el principal problema de las mujeres? ¿No? O sea, uno podría haber dicho, la incorporación laboral, los malos tratos, la muerte a manos de verdaderos asesinos. Y sin embargo, fíjate que los tres habéis señalado que, al menos en eso coincide también Pedro en un momento de la etapa, en la etapa intermedia, que está siendo muy difícil la maternidad.
Y la mujer la quiere, ¿eh? Quiere esto. ¿Eh? Es decir, que realmente... tengo también muchas mujeres de todos los signos políticos y esto es, pues podríamos casi decir que no es políticamente correcto, que es un instinto, ¿eh? Y
ese instinto, pero que es un instinto de verdad, Pedro.
Claro, yo lo digo porque hay que tener mucho cuidado siempre con las palabras, ¿no? Pero es un instinto que verdaderamente la mujer, en cuanto llega a determinada edad, es que esto es curiosísimo, siempre se da. Y suelo plantear los 30 años como este inicio de estas cuestiones de querer ser madres, ¿no? Y la dificultad que tienen para ello y cómo tienen que capear con el temporal psicológico de que muchas de ellas saben que tienen que aprender a renunciar a esto. Y esto genera muchos problemas psicológicos, ¿eh?, hoy en día.
Pues sí.
¿Qué dices, mamá?
Por orden, eso es verdad, porque la mujer siempre tiene el deseo de tener hijos toda la vida, pero es que aquí, como primero también, porque entra la mujer en el trabajo, tiene que tener estudios, es que ya todo se atrasa. Se casan tardísimo porque primero es la profesión y sus estudios y realizarse en el trabajo. Y claro, las mujeres antes teníamos, pues nos podíamos dedicar más a la familia y a los hijos y estábamos más preparadas incluso para la maternidad, porque también una mujer que trabaja a horario completo y tiene que luego llegar a su casa y seguir trabajando, su cuerpo no está ni descansada para llevar a cabo un embarazo.
Ahí
es que
desde
muchas
luego,
veces físicamente
que
tampoco se encuentra uno bien y muchos trabajan para tener luego después más meses para criar al hijo. Están trabajando casi durante todo el embarazo.
Sí, hasta el final.
Sí, al final.
Yo lo decía,
muchas mujeres pues no se sientan bien. Es
no,
que
desde
no
luego ahí
es que falla algo.
Sí, Candela, que te dejo con la palabra en la boca.
Yo creo que falla el empecinamiento por querer igualar todo. No se puede igualar todo. No se puede, es imposible. Y entonces nos hemos empeñado, o se han empeñado más bien, en que todo sea igual. Y es que eso es imposible. Si es que efectivamente, como dice Ingeborg, el ansia que tiene la mujer cuando tiene 30 años de la maternidad, el hombre con 30 años ni lo huele. El hombre está pensando en otras cosas y la mujer está pensando en concebir un hijo.
Pero también hay unos condicionantes en efecto biológicos que tienen que ver con el hecho de que las muchachas jóvenes con 35 años tienen ansiedad porque se dan cuenta de que no van a poder tener hijos y se van a congelar los óvulos.
Es
no
social,
que
se está haciendo. Sí, porque la propia medicina te lo dice. La medicina es que
mientras que el varón dice, yo a los 45 me cojo una jovencita y tengo hijos. Pero esa dificultad no quita que las soluciones frente al mismo problema sean múltiples, Carmen. Porque, por ejemplo,
por supuesto.
Yo más que en la vuelta a los roles tradicionales, porque sinceramente no me reconozco, es que no me reconozco en ellos. O sea, lo siento mucho, tú sí, pero
tú
yo no.
Pero Cristina, si yo no he dejado de trabajar nunca. O sea, te quiero decir, yo me he dedicado a trabajar y a tener hijos. A mí lo que me molesta de ahora es que se demoniza la elección de mujeres que dicen, no quiero trabajar y encima me puedo permitir el lujo y encima para pagarle 1.500 euros más la seguridad social a una persona que venga a mi casa a ayudarme y a criar a mis hijos, me quedo yo en mi casa. Eso está demonizado, Cristina.
Pero bueno, eso podemos discutirlo, pero la inmensa mayoría de las mujeres continúan con sus carreras laborales o con sus oficios por distintas razones, o porque les gusta mucho o porque lo necesitan. O sea,
bueno, porque les gusta mucho,
no
Cris.
Ni pagar el piso.
Claro, porque lo necesitan, no porque les gusta mucho.
Bueno, o porque lo necesitan. Bien, la cuestión es que hay alternativas, quiero decir. Yo siempre digo que tendremos que avanzar en la compatibilidad. Tendremos que avanzar en la compatibilidad y en el compartir los hombres y las mujeres. Yo veo, por ejemplo, a Diego cómo cuida a sus hijos y es una cosa ejemplar.
Sí, no, yo veo a mis hijos cómo cuidan a sus hijos y eso no te lo discute nadie. Lo que yo digo, Cristina, es que no nos podemos empeñar y además que, como bien ha dicho tu madre, el gobierno se tendría que facilitar, incluso además ahora con el problema que tenemos de natalidad, de facilitar que la mujer que quiera tener hijos que pueda quedarse en casa o pueda salir con una ayuda para ver. O sea, quiero decir, algo en vez de decir, no, el hombre y la mujer tienen que ser igual y directores generales a la par, hombres que mujeres, que no.
Pero
que
yo
de
creo
verdad,
que no
cada
realista.
Uno que cada
uno...
Yo creo
que no es realista porque la situación real al que nos enfrentamos son 1.200 euros cada uno. Pues una casa cuesta el sueldo de uno de los dos,
eso,
el alquiler.
Pues ahí, estamos mamá? Diciendo lo mismo.
Hombre, también las empresas tenían que facilitar más el trabajo, por ejemplo, a Merijonara, porque estos se están poniendo en Alemania demora mucho. Porque es que en vez de trabajar una mujer una jornada de 8 horas...
¿Y un varón?
Pues que o un varón que trabaje en media jornada.
Esto me parece
y
muy importante.
Y eso las empresas tampoco lo quieren hacer, pero se tienen que ir acostumbrando.
Este es un hueco que habría que abrir, ¿eh? Para ellos y para ellas.
Muy importante.
Bueno, a mí me sorprende la conclusión de la tertulia, que el principal problema de las mujeres hoy en día es la maternidad. Ahí queda. O sea, quedo ciertamente impresionada porque ha habido quórum. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotras.
Carmen Candela, muchísimas gracias.
A vosotros.
Querida mamá, muchísimas gracias. Luego te llamo. Que nos ayudéis, que en la tertulia de oyentes necesitamos vuestra colaboración y que nos escribéis un mensaje de sonido al 666-55-4000 con la descripción de ese talento oculto que tenéis. A lo mejor claváis chinchetas a toda velocidad o rompéis ampollitas de plástico con especial habilidad. 666-55-4000.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666-55-4000.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti.
Del 6 al 21 de marzo descubre los días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.